Ya pues, entremos en materia con nuestro entrevistado de esta mañana, Paula, claro. Porque estamos hablando ahora de energía eléctrica, lo fundamental, porque hay noticia por ahí, por distintos lados. Por una parte, el tiempo que ha transcurrido desde los cortes del invierno, que se tradujeron en un, en un daño importante para miles de personas, miles de hogares, que se vieron con el suministro eléctrico interrumpido por varios días y con muy mala información de la empresa, principalmente apuntada aquí, no fue la única con problemas, pero fue la que tuvo más problemas y los más masivos, como es Enel, de capitales fundamentalmente del Estado italiano. Si bien es una empresa mayoritariamente privatizada en Italia, hay un 23%, si no me equivoco, que sigue perteneciendo al Estado italiano, que tiene la sartén por el mango ahí en la gestión. Y por otra parte, con una situación que estamos heredando desde los desde el congelamiento de tarifas del estallido y que después se extendió durante la pandemia de las tarifas eléctricas, que se tradujo en que este año estemos viviendo ya hasta aquí dos o tres capítulos de no normalización tarifaria, lo que ha significado unas enormes alzas en las cuentas de la luz.
Y se viene el tercero.
Se viene el tercero, la última fue ahora recién en octubre, muy fuerte, ¿sí? Y lo estamos resintiendo todos en las cuentas que estamos recibiendo. Bueno, de eso queremos hablar con el ministro de Energía, Diego Pardo, a quien tenemos aquí en el estudio. Bienvenido, ministro.
Ministro, bienvenido.
Buen día, Paula, buen día, Mauricio.
Ministro, justo hoy se cumple cuatro meses de esos apagones del 1 y el 2 de agosto de este año en la región metropolitana, fundamentalmente, pero también en otros lugares del país, que mantuvieron a algunas personas en algunas comunas por 15 días sin suministro eléctrico. Ahí se anunció el inicio de un proceso de caducidad de la concesión de Enel, y la idea es saber un poco en qué está ese proceso, porque entre medio han pasado algunas cosas con la compañía que ya Mauricio describía, pero ¿en qué está ese proceso de caducidad de la concesión de Enel?
Bueno, estos procesos de caducidad que nunca se habían utilizado en el caso de empresas de distribución eléctrica, sí se habían usado en el caso de empresas de distribución de agua potable. Sí, claro. Es un proceso muy reglado, tiene tres etapas. La primera etapa es la etapa de requerimientos, que fue la que ocurrió cuando estaban los cortes y se le dieron una serie de ultimátum a la empresa que tenía que ir cumpliendo, una serie de requerimientos. El último no lo cumplió, se avanzó a la segunda etapa. La segunda etapa es una etapa de informe técnico. Uh-huh. Y esa etapa de informe técnico hoy, en este momento, está en lo que se denomina una auditoría independiente. La Universidad de Santiago de Chile, el Departamento de Ingeniería Eléctrica, está haciendo un informe técnico independiente, una auditoría independiente que va a ser parte del informe técnico que tiene que hacer la Superintendencia de Electricidad y Combustible, con lo cual le recomienda al presidente de la República que tome una decisión, y ese es el tercer proceso, cuando ya el proceso pasa al presidente de la República y él toma la decisión sobre la base de este informe técnico que hace la superintendencia.
Ya, más allá de lo técnico que estará por verse, ¿no? La decisión, no sé si decirlo política, pero del gobierno y de esta administración que inicia este proceso inédito de caducidad de la concesión, es llegar hasta el final, porque en los últimos días hemos conocido que la empresa Enel le ha transmitido a sus ejecutivos, también se lo ha transmitido a la empresa, que van a llegar hasta el final defendiendo su posición, defendiéndose de esta acusación que el Estado de Chile de alguna manera les hace, pero que también tienen como una primera opción la salida pactada. ¿Cómo opera esa salida pactada para una empresa como Enel, y cuál es la decisión del gobierno en relación a eso?
A ver, el hecho de que una empresa, por cierto, tiene su derecho a impugnar todos los actos administrativos que, no, digamos, les parezca, lo han hecho hasta ahora. De hecho, han presentado recursos de protección, han observado varias de las decisiones de la superintendencia. Hasta ahora les ha ido mal en esas reclamaciones. El Ejecutivo está convencido de que el curso de acción que ha tomado es el correcto. Sin perjuicio de eso, obviamente.
Hay que decir también que Enel también se negó al principio, a diferencia de otras eléctricas, a realizar de buenas a primeras compensaciones por
sigue la negándose, eléctrica. Sigue negándose. Todas las otras distribuidoras, recordar que el temporal de primero de agosto afectó a cinco distribuidoras eléctricas. A veces a los santiaguinos pensamos que Enel es la única empresa que funciona en nuestro país. Eso no es así, digamos, hay muchas otras y de otro. Con otra aproximación, de otra nacionalidad, digamos, una de las ventajas de nuestro país es que podemos comparar el desempeño de compañías distintas. Se afectó a cinco compañías de distribución eléctrica, más o menos, algunas otras más pequeñas también, pero cinco grandes. Las cuatro o sea, de estas 5, 4 ya han pagado las compensaciones que les corresponde por la Ley General de Servicios Eléctricos. La única que no ha pagado es Enel. Obviamente,
la segunda más grande es CGE, ¿o no?
La segunda más grande es CGE. De hecho, el número de clientes CGE es más grande.
Es más grande incluso porque además está en más zonas del país. Claro. Y CGE pagó.
CGE pagó prontamente en septiembre. Se pagaron las compensaciones por parte de CGE. Y lo mismo ocurrió con Saesa, lo mismo ocurrió con Luz Osorno, lo mismo ocurrió con Frontel, lo mismo ocurrió con Chilquinta.
Ya, la pregunta, ministro Pardo, es si es creíble realmente que se va a desembocar en una caducidad, o por la vía que preguntaba Paula, de una solución pactada o no, puede haber o puede forzarse en él a que se termine o compensando a los clientes o no sé, buscando que no sé qué otra solución puede haber.
Claro, lo que pasa es que cuando uno y por eso es importante referencia que quieren llegar hasta las últimas consecuencias en todo tipo de tribunales nacionales o internacionales, uno tiene que ser muy prolijo y muy cuidadoso en no anticipar las decisiones de lo que vaya a ocurrir en las etapas posteriores, porque eso obviamente daría un argumento para impugnaciones posteriores. Entonces, en este momento nos estamos tomando con la mayor seriedad esta segunda etapa de informe técnico, donde se está evaluando el desempeño de la empresa. Digamos, ahora es bastante claro que el desempeño no es bueno, y en eso obviamente la ciudadanía puede sentir cierta frustración de por qué es necesario hacer un proceso tan prolijo, tanto tiempo,
porque claro. ¿Qué plazo tienen estas cosas?
En otros casos ha tomado entre 6 y 18 meses, en el caso de las empresas sanitarias.
Ya llevamos 4.
Claro, entonces yo entiendo que la ciudadanía le pueda resultar algo frustrante, que es algo que a todas luces es evidente, el mal desempeño que hubo durante el frente de agosto, tome tanto tiempo, pero es importante ser prolijo.
Por lo que le estoy entendiendo, ministro, entonces el gobierno y el ejecutivo tiene la convicción de que esto es lo correcto, como dijo usted antes, y va a persistir también hasta el final.
Y además que los hechos lo muestran. Los hechos son muy claros, y yo quiero recordar, esa es la gracia de tener varios tipos de distribuidoras. ¿Sí?
Eso es como el neoliberalismo.
Si uno toma esta misma ciudad, ¿sí? La misma ciudad de Santiago, no está completa. Entregada a la distribuidora Enel.
Hay una parte que está entregada. También está claro.
CGE puso 4 veces más cuadrillas por cliente para responder a la emergencia. La consecuencia de eso fue que repusieron la luz 4 veces más rápido. Cuando uno ve lo que ocurre con Saesa o con Luz Osorno o con Frontel en el sur, pusieron 10 veces más personas por número de cliente para reponer el servicio. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Que repusieron la luz 10 veces más rápido. Entonces, es importante que consideremos el desempeño de otras empresas para iluminar lo que ha sido los problemas de Enel.
La comparación salta a la vista de lo que usted está diciendo. Ahora, ministro, ¿qué incidencia tuvo un capítulo político que se vio aquí? Porque estamos hablando del Estado de Chile actuando frente a Enel a través de sus organismos pertinentes, y estamos hablando del Estado italiano que controla una parte de Enel. Uh-huh. Y hubo un capítulo reciente cuando se encontraron los jefes de ambos gobiernos, Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, y el presidente Boric, en la última cumbre del Grupo de los 20, fue, ¿no? En sí. Brasil. Y fue público y notorio que el presidente Boric no abrió agenda para encontrarse con Giorgia Meloni, que quería un encuentro con el presidente Boric, y donde evidentemente el tema iba a ser en él. ¿Por qué se desperdició esa oportunidad?
Sí, aquí es importante tener en cuenta lo que mencionó el canciller hace un par de días. No hubo una solicitud de parte del gobierno italiano de reunirse con el presidente, y por lo tanto no hubo una negativa respecto a una solicitud que nunca se hizo. Y en las circunstancias donde coincidieron, en los plenarios, en las reuniones ampliadas, no se mencionó el tema. Sí hubo una solicitud de reunión por parte de la compañía, pero no por parte del Estado italiano, sino por parte de la compañía. Y esa reunión se declinó por razones de agenda, principalmente, pero también hay que tener en cuenta que si el presidente va a tomar la decisión sobre este aspecto, en la siguiente etapa procedimental no se puede estar juntando con el interesado antes de que sus antecedentes sean transparentes y claramente conocidos por la ciudadanía.
O sea, mientras no termine ese proceso final de caducidad de la concesión, ¿no va a haber un encuentro en esa línea del mandatario con
el...? No, de parte del mandatario.
Si no hubo una solicitud de Giorgia Meloni o del equipo del gobierno italiano, ¿no debió haber una solicitud del gobierno chileno de reunirse con Giorgia Meloni para buscar una solución y para reclamarle por Enel?
Eso ya se hizo por los canales diplomáticos correspondientes porque acá lo importante era, sobre todo cuando todavía no se reponía el servicio, hacerle llegar el malestar que existía, y eso se hizo a través de los canales diplomáticos, se hicieron notas a través del embajador respectivo.
Pero tenía la primera ministra ahí al frente, podría haberse juntado con ella y haberle dado más fuerza a ese reclamo.
Insisto. Es importante que este proceso se lleve con la mayor prolijidad posible, precisamente porque la misma empresa ha mencionado que va a impugnar cada una de las etapas. Por lo tanto, la manera en que se lleve adelante tiene que ser muy prolija, bueno, y muy así, ajustada
así lo ha hecho Enel en cada una de las etapas que ya aquí hemos ido detallando, y que además su CEO, Giuseppe Turchiarelli, tiene confianza, y así lo manifestó en las últimas semanas, de que no va a haber ningún resultado negativo contra Enel. Y además se despachó esta frase que generó toda la polémica, que es que en Florida, en Estados Unidos, se han quedado 2 semanas sin luz y nadie se ha quejado. Después ellos intentaron aclarar que se refería a la reacción de las autoridades conscientes de la magnitud de esos episodios. Pero para ustedes como gobierno, ¿qué significa esa nueva frase o ese nuevo entrevero con Enel?
A ver, lo primero, yo creo que es importante entender que la magnitud del problema que hubo durante agosto, lo que pone en tela de juicio es el vínculo que tenemos con la ciudadanía. La ciudadanía confía en un conjunto de empresas privadas básicamente para que le llegue la luz en su casa, ¿sí? Y ese es el vínculo que hoy día está en cuestionamiento. Obviamente no compartimos las declaraciones, y como digamos, les acabo de decir, creo que no hace falta buscar ejemplo particular en otros países, cuando en esta misma ciudad y en este mismo país queda claro que el desempeño de Enel fue peor que el de otras distribuidoras sujetas a las mismas reglas del juego.
Claro, porque el argumento de Enel ha sido el caso fortuito, digamos, que nadie podía prever la dimensión del temporal de ese 1 y 2 de agosto.
Sí, efectivamente ellos solicitaron estado anormal agravado para muchas de sus comunas, y eso fue rechazado hace algunas semanas. Obviamente el Ejecutivo no comparte esa visión. Pero independientemente de eso, yo creo que hay que ser extraordinariamente cuidadoso con el tipo de declaraciones que uno tiene aquí, porque de nuevo, aquí lo que está en juego es la relación de confianza que tenemos entre la ciudadanía y un servicio público muy importante. Entonces, así como en su momento, por ejemplo, el gerente general de Enel durante la crisis dijo que si no llamaban por teléfono,
no tenían cómo
atender los llamados, y después se quedó demostrado que más de la mitad de las llamadas habían quedado sin respuesta por parte de la propia distribuidora, cuando tenemos familias de electrodependientes que llamaron una decena de veces sin respuesta. Entonces, ese tipo de declaraciones yo creo que es mejor evitarlas. Hay que ser muy cuidadosos cómo nos comunicamos con la ciudadanía, porque la ciudadanía está muy enojada, y con razón.
Sí. ¿Sí? Ministro, cuando apareció, vuelvo a un punto que le había insinuado al comienzo, cuando se anuncia este proceso, hubo visiones técnicas, incluso de gente que está metida en el ámbito, en la comunidad energética, que decían, a ver, esto es difícil de que prospere o de que realmente llegue a puerto final, porque es muy complejo caducar una concesión de esta envergadura, más en la gran capital chilena, así como fue difícil en su minuto el tema de los ejemplos de las empresas de agua que usted mencionaba, porque hay que tener solución de reemplazo, y además hay que tener una transición en que alguien se tiene que hacer cargo. Entonces, imagínese, llegamos a la caducidad, va a haber un minuto entonces que se caduca el contrato de concesión con Enel, supuestamente. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién asume la distribución eléctrica? ¿Quién se hace cargo de responder a la próxima emergencia si ya no va a estar Enel y va a ser que el Estado chileno va a responder mejor ante un próximo invierno, un sistema frontal como el que tuvimos este año? ¿Cuánto se demora en que se entregue una nueva concesión? ¿Y a quién? Tiene que abrirse concursos, procesos que toman a veces muchos meses de adjudicación para que el que llegue sea mejor.
A ver, yo creo que, de nuevo, no es bueno anticiparse a siguientes etapas, y no es bueno, digamos, hacer hipótesis respecto de cosas que todavía no ocurren. El procedimiento está arreglado, efectivamente nunca se ha usado. Estamos en un curso de acción donde todas las alternativas son complicadas. digamos, no...
Es que por lo mismo no preverlas parece como de alto pánico, por o sea, eso, no tener claro cuál es el plan.
Sí, que el Ejecutivo las tenga claras no significa que vayamos a hacer declaraciones sobre etapas sucesivas. De nuevo, quiero ser muy transparente. Uh-huh. Cuando uno está lidiando con una empresa que públicamente dice que va a impugnar cada uno de los actos que haga, uno no puede estar anticipando declaraciones sobre lo que va a venir en etapas posteriores, porque eso lo único que hace es alimentar argumentos respecto de este escenario de judicialización.
Ya, pero por ejemplo, ¿el Ejecutivo está trabajando en las bases de una eventual licitación para otorgar una nueva concesión?
El Ejecutivo
está
trabajando en todas las alternativas que hoy día están sobre la mesa con la mayor responsabilidad.
En 18 meses, que es el plazo máximo que usted daba, se llega a la caducidad, esto es un año y medio más, vamos a estar en el primer semestre de 2026, eventualmente, estoy poniéndome en el caso extremo, ¿no es cierto?, puede haber soluciones antes o que en él se hallan, en fin, tiene que haber ahí inmediatamente, ¿no? Un proceso, o casi en la etapa final ya se tiene que estar lanzando un concurso internacional, loco.
El Ejecutivo está evaluando todas las alternativas que están sobre la mesa con la mayor responsabilidad y teniendo siempre el bienestar de las personas como el centro de todas nuestras preocupaciones.
Además le va a tocar otro gobierno, entonces tiene, sí, claro. Está claro el pastel que se le va a entregar a una eventual próxima administración.
Bueno, no necesariamente, de 6 a 18 meses. Una parte de ese plazo...
Podría cumplirse en este gobierno, claro. Ministro, estamos conversando con el ministro de Energía, Diego Perdou. Antes de pasar al tema del subsidio eléctrico, el aumento de las tarifas, lo que plantea Mauricio del descongelamiento de las tarifas, en relación a las compensaciones, usted algo decía, todas las otras distribuidoras pagaron las compensaciones que están bajo la ley eléctrica, esto es sin mediación del CERNAC, a sus usuarios.
Es que son compensaciones distintas.
Por
eso. Las compensaciones del CERNAC siguen en...
No, por eso, las que son sin mediación del CERNAC, esas todos los usuarios de las otras cuatro compañías distribuidoras las recibieron.
Sí, 4 de 5 y la quinta que es Enel no lo ha hecho.
¿Y qué pasa con la gente de Enel? Con los usuarios de Enel, digamos.
Bueno, eso es lo que ocurre cuando cada uno de los
no han recibido ni un peso de compensación por ninguna vía.
No han recibido ni un peso de compensación. Y bueno, eso es lo que ocurre cuando una empresa toma la decisión de impugnar cada uno de los actos. En el caso de las otras, decidieron no hacerlo, trabajar colaborativamente con el Ejecutivo en la determinación de la magnitud de estas compensaciones y pagar lo más rápido posible. Y digamos, creo que eso muestra también la buena, porque cuando hablamos de distribución...
Lo único que pueden aspirar es a los procesos que está llevando CERNAC.
No, a ver, ellos tienen derecho a estas compensaciones y el Ejecutivo se va a preocupar de que estas compensaciones sean pagadas.
¿Cómo?
Bueno, nosotros instruimos a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, ellos, digamos, han litigado el proceso, y como cada vez que se litiga un proceso administrativo, estas cosas son lentas. Cuando se hacen con la colaboración de las otras distribuidoras, esto es rápido, como ocurrió con...
Claro.
Con
ahí estamos hablando de un... judicialización de este tema, por lo tanto, al final van a ser los tribunales los que van a tener que darle la razón a Enel o no.
Efectivamente, ahora insisto que en el caso de las otras cuatro distribuidoras la compensación ya fue pagada. Y eso yo creo que es muy importante porque yo creo que refleja empresas de distribución eléctrica que están pensando en reconstruir ese vínculo con la ciudadanía, que es lo más importante.
Ministro, cuando usted pensó en el proyecto de extensión del subsidio eléctrico, ya a esta fecha ya lo daba por promulgado, ¿no?
En el calendario original, estaríamos, claro, en el Senado a esta altura.
Ya, ¿y qué significa que todavía esté en la Cámara para los usuarios también y para la proyección que el gobierno había hecho con la extensión de ese subsidio?
Bueno, la postulación que terminó hace algunas semanas, lo importante es darle la tranquilidad a esas personas que con los fondos de alguna manera que tenemos actualmente en el Fondo de Estabilización de Tarifas podemos abordar temporalmente, obviamente en algún momento vamos a necesitar los recursos, pero podemos abordar temporalmente una nómina de esas características, así que el proceso, digamos, de calificación del subsidio y de entrega del subsidio se va a mantener, no vamos a atrasar ese calendario. De nuevo, lo importante es estar aquí del lado de las personas y hacer todos los esfuerzos posibles para que los subsidios se paguen lo antes posible y se sigan pagando, porque ya se pagaron los de este semestre. Sin perjuicio de eso, el proyecto de ley que hoy día está en el Congreso incorpora distintas herramientas, extiende el subsidio,
¿sí?
Y en ese sentido, digamos, hace algunas semanas se aprobó la sobretasa del impuesto al carbón, que más el pilar público aseguran financiamiento suficiente para esta nómina, para un subsidio de la magnitud de la que muestra la última postulación, pero también tiene otras herramientas, algunas que tienen que ver con aumentar las multas en materia de distribución.
Pero mientras eso no sea ley, lo que tenemos es lo que tenemos, digamos, ¿no?
O sea, sí, por como, cierto, como lo que tenemos es lo que tenemos.
Igual ha mostrado que en octubre, por ejemplo, la inflación estuvo fuertemente marcada en un 18%, acumulando una poderosa alza de 45,7% lo que va del 2024 en relación a las tarifarias.
Sí, por cierto. Y el subsidio lo que va a hacer está dirigido al 40% más vulnerable y lo que busca es contener el alza tarifaria en ese segmento.
Sí, pero quien trae oportunidades lo contuvo, pero no lo contuvo...
Es que lo que pasa a nivel macroeconómico es distinto de lo que ocurre en el 40% más vulnerable. Sin perjuicio de eso, también hay otras herramientas en este proyecto de ley y que creo que es importante conversar sobre ellas. En el proyecto de ley un lo que denominamos nosotros bolsa PYME y APR, uh-huh, que le permitiría a las pequeñas y medianas empresas y a las asociaciones de agua potable rural acceder a energía un 30% más barata de la que accederían de otra manera. Esta bolsa PYME fue diseñada en el trabajo prelegislativo, fue solicitada por la oposición, en particular por la bancada de Renovación Nacional. Sin perjuicio de ello, y yo aquí quiero ser bien transparente, la semana pasada la oposición votó en contra.
Se rechazó la Comisión de Energía, de hecho.
Se rechazó, o sea, 6 votos a favor y 5 en contra, sí, claro. Pero las 2 abstenciones hicieron que se votara en contra. Que no se aprobara. Uh-huh. Obviamente nosotros lo vamos a reponer, esta bolsa PYME, con algunas modificaciones. Hoy, en un rato más, me voy a juntar con asociaciones gremiales de pequeñas y medianas empresas, con asociaciones de consumidores, con asociaciones de agua potable rural que han solicitado reponer esta medida. Pero ahí yo creo que es importante entender que esta es una política que va a trascender este gobierno. Tanto el subsidio como esta bolsa PYME van a trascender el periodo de este gobierno. Por lo tanto, yo creo que es importante que dejemos un poco la lógica de la política de trincheras y nos abramos a poner en el centro la preocupación por las personas y en este caso por las pymes. Esta fue, de nuevo, algo que fue solicitado por la propia oposición. Entonces no se entiende bien la razón por la cual se vota en contra de eso la semana pasada, digamos, ¿no? Y yo creo que es importante que miremos este problema desde una perspectiva de Estado, ¿sí? Teniendo en cuenta que el proceso de estabilización es importante acompañarlo y es importante, el gobierno está disponible para abordar todas las observaciones constructivas, para abordar, digamos, todas las críticas que se puede hacer a las cosas que presenta.
Sí, una de las mayores fue, ministro, la baja tasa de postulación a la ampliación del subsidio en las últimas semanas. Ahí me perdí yo. Eso entonces ya quedó así, los que postularon son los que postularon, y ahí se habló de una solución alternativa porque quedarían unos recursos disponibles que no va a usar la gente, no los va a aprovechar para compensar sus alzas de las tarifas eléctricas, no va a tener subsidio, pues ya no postuló. Entiendo que es así, ¿no?
Sí, pero hay más postulaciones.
¿Hay más de las que se informaron hay todavía?
Es una por semestre, entonces va a haber otra en abril.
Ah, ya, bueno, pero la actual hasta ahí llegó y se ha hablado de recursos disponibles para soluciones de otro tipo, como por ejemplo los paneles solares para gente que no tenía acceso a esa energía alternativa.
Sí, eso es lo que esperamos votar esta semana.
Ah, ya, está en curso. Esta misma semana vamos a tener
noticias. Esta misma semana esperamos votar eso. Entonces, de alguna manera, lo que ya se ha votado garantiza una nómina de más o menos 2.100.000 personas. Uh-huh. Tenemos 1.950.000, o sea, permite un crecimiento orgánico, por así decirlo, de la nómina de subsidio sobre la base de lo que ha sido.
Lo que pasa es que se esperaba que al tiro fueran los 4.700.000, ¿no?
Sí, bueno, cuando uno implementa las políticas públicas siempre hay este tipo de desafíos y vamos a seguir.
Pero eso fue un tema de comunicación, de difusión, la gente nos informó, ¿o por qué? ¿O desinterés? ¿Por qué? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se lo han explicado ustedes?
Sí, hay varios factores que abonan en aquello. El primero, que tiene que ver con el requisito de tener las cuentas al día, muestra que ha sido un disuasorio porque la gente no está segura si tiene las cuentas al día o no. Entonces es un disuasorio a la postulación. Eso es algo que estamos abordando en este proyecto de ley en particular. También hay un asunto que tiene que ver con se instaló la idea de que los arrendatarios o las personas que viven en calidad de llegado no pueden postular y solamente los propietarios pueden postular. Eso no es cierto, pero para desarmar estas noticias falsas que se instalan, especialmente en los sectores más vulnerables de la población, no es fácil. Digamos, uno tiene que hacer campañas comunicacionales dirigidas, digamos, bien inteligentes, capaces de, digamos, hacer llegar esa información específica. Esos son los dos principales factores que muestran nuestro análisis de las postulaciones. Pero es importante, de nuevo, en el caso de las pymes, nosotros vamos a reponer esta bolsa de acceso a precios preferentes, y ahí el llamado es, bueno, obviamente a sumarse a esta medida, y si existen reparos respecto, por ejemplo, de la extensión de... Está propuesta hasta el 2034, eso, digamos, una parte de la oposición ha señalado que eso genera demasiado costo a la gran industria. Nosotros estamos dispuestos a limitarlo en el tiempo, ¿sí? Pero es importante discutirlo sobre, o si hay otras alternativas, poner alternativas sobre la mesa.
Pero hay apertura a hacerlo.
La oposición no ha puesto, en materia de pymes, la oposición no ha puesto ni una sola idea sobre la mesa.
Ok.
Vale. Solamente la propuesta del gobierno, que de nuevo fue rechazada el miércoles pasado.
Ya, pero aquí se declara el allanamiento del gobierno a discutir esas posibles ideas alternativas, porque ahí hay un tema de crecimiento económico, de impulso, que está en discusión también.
Efectivamente, tenemos el compromiso, nos vamos a juntar hoy día lunes con todas las asociaciones de pymes, de APR y de consumidores, vamos a reponer el articulado. Si existe alguna observación en particular que puede permitir limitar la oposición, el Ejecutivo siempre dispuesto a escuchar.
Muévanse, pues, ahí, los parlamentarios. Y ministro, sus equipos técnicos. Gracias, ministro.
Ministro de Energía, Diego Pardo, gracias por venir a Adelio.
Gracias a ustedes,
que le vaya muy bien.
Encantado.
Muy bien. 8:39 minutos. 8:39.